El siguiente sermón ha sido titulado La morada de Dios número 4 y lleva como subtítulo Lecciones de David y Salomón y la edificación del templo. Día 5, Fiesta de Tabernáculos 2022. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 14 de octubre del 2022 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 5 de la Fiesta de Tabernáculos. Hemos estado repasando la historia de Israel, la cual es sumamente importante que nosotros entendamos para que podamos ver cómo actúa la naturaleza humana, lo que hace y los problemas que trae o que acontecen. También vamos a ver las dificultades con el rey, porque vimos lo que sucedió con David. Después de que Dios le prometió que su hijo construiría el templo, David se dejó llevar y tuvo la aventura con Betsabé y mató a Urías el heteo, su esposo, al ponerlo al frente de la batalla. Tomó bastante tiempo para que David e Israel superaran eso, porque también afectó a Israel, afectó a la nación. Recuerden que cualquier cosa que hiciera el rey, el pueblo también lo hacía. Era un ejemplo. Entonces crea un ciclo de estar con Dios, crea un ciclo de pecar sin Dios, luego viene el arrepentimiento, y Dios tiene misericordia y los trae de regreso, pero es un proceso. Así que ellos vuelven a Dios por un tiempo, y mientras su rey o juez o profeta permaneciera con Dios, el pueblo básicamente seguía a Dios, pero no de una manera como lo hacemos ahora para la vida eterna. Veamos lo que sucedió con David justo antes de que muriera y le diera instrucciones a Salomón su hijo. Dios le dio a David todos los planes del templo, cómo desglosar los cursos de los sacerdotes, los cursos de los soldados para cuidar el área del templo. Dios le dio todo eso a David, pero también le dijo, porque él era un hombre sanguinario, o más bien debido a que era un hombre sanguinario, que él no podía construir el templo. Así que le fue traspasada esa responsabilidad a Salomón. Ahora veamos un capítulo clave muy importante en el libro de Segunda de Crónicas. Esto es lo que hizo David cuando era tiempo de irse, tiempo de morir y dejarle el reino a Salomón. Porque David hizo todos los preparativos. Sí, él tenía todo el oro, toda la plata, tenía hierro, tenía cedro, tenía muchas cosas listas para la construcción de la casa, tanto de Salomón como del templo. Sí, entonces, el tiempo que empezó Salomón, el tiempo que terminó fueron 20 años. Esta fue una gran reunión favorable y también un cargo para Salomón. Sí. Es interesante ver cómo las personas cuando obtienen un cargo, una responsabilidad, como vamos a ver con Salomón, sucede algo en su vida. Y esto lo podemos aplicar a nosotros porque tenemos un cargo de Salomón, ¿sí? Más bien de Jesucristo, es decir, algo similar a lo que tuvo Salomón, pero encomendado por Jesucristo de permanecer fieles y de servir a Dios el Padre y a Jesucristo en todas las circunstancias. Lo cumplimos nosotros. Bastantes lo hacen, pero algunos no. Sin embargo, todos necesitamos este cargo y todos necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Y por eso es bueno que en la fiesta de tabernáculos repasemos estas cosas para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Cuando entremos al reino de Dios seremos líderes, los gobernadores, los reyes, los sacerdotes, los administradores del reino de Dios, estando en el reino de Dios. Vayamos a Primera de Crónicas 28, en el verso 1. Primera de Crónicas 28, 1 dice así. Y David reunió en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los príncipes de las tribus y los comandantes de las divisiones que ministraban para el rey por división, y los comandantes sobre los miles y los comandantes sobre los cientos, y los mayordomos sobre toda la propiedad y ganado del rey, y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, con todos los hombres valientes. Todas las personas importantes, todos los que iban a hacer funcionar el reino por Salomón estaban ahí. Verso 2. Y David el rey se paró sobre sus pies y dijo: escúchenme, mis hermanos, y mi pueblo. Yo tuve en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el taburete de nuestro Dios. Y había hecho preparaciones para la construcción, pero Dios me dijo: no construirás mi casa o una casa para mi nombre, porque has sido un hombre de guerra y has derramado sangre. Mucha sangre. Verso 4. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes de que toda la casa de mi padre para ser el rey sobre Israel para siempre, porque Él ha escogido a Judá para ser el gobernador y de la casa de Judá la casa de mi padre. Y entre los hijos de la casa de mi padre, Él fue complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Un buen resumen de muchas de las cosas que hemos leído, ¿verdad? Verso 5. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a Salomón, mi hijo, para sentarse sobre el trono del reino del Señor, sobre Israel. Salomón fue el segundo hijo de Betsabé. El primer hijo murió a causa del pecado que habían cometido David y ella. Así que cuando esto sucedió, Salomón empezó de chico, probablemente unos 16 años. Y esto significa que la aventura con Betsabé, porque David murió a los 70 años, ocurrió cuando él tenía 54 años. Desde entonces, los siguientes 16 años fueron muy malos para las tribus de Israel, a causa de lo que hizo David. Y la lección siempre es esta. Cuando el rey, el líder, el apóstol o el pastor se desvía, entonces las personas se desilusionan y pecan. No pueden tolerar la hipocresía de su líder, pero en lugar de acercarse más a Dios, terminan llevando su propia hipocresía y hacen cosas que los llevan a abandonar a Dios, a dejar a Dios. Por eso es que para el milenio, Dios tiene que tener los hijos e hijas espirituales que son los que estarán gobernando, reinando y enseñando. Ese es el cargo a Salomón. Y noten lo que dijo David. ¿Y cómo lo dijo? Me imagino que lo dijo con mucha pasión porque recordó su aventura con Betsabé y lo que eso le ocasionó a Israel. Verso 6 dice: y él, es decir Dios, me dijo: Salomón, tu hijo, construirá mi casa y mis patios, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre, y estableceré su reino para siempre. Ahí viene la pequeña palabra más grandiosa en toda la Biblia. Y hay 1745 condicionales, y todos los condicionales de si es que, o puede ser sí nada más, ¿verdad? Si es que, o si él hace, o si ella hace, siempre se aplican a las personas. No a Dios, porque Él es perfecto. Pero los seres humanos no lo son, no lo somos. Así que siempre tiene que estar la palabra sí, como un condicional. Y veamos lo que le dijo a Salomón. Verso 7, si él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios como lo está hoy. Entonces todo estaba equilibrado en ese momento. Salomón era joven, él no había hecho nada malo, sí, y ahora está siendo seleccionado para ser rey. Así que David continuó diciendo, verso 8, y ahora a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios. Y ese es un cargo importante, porque miren lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que guardar, tenemos que buscar, tenemos que hacer todos los mandamientos de Dios. Y dice aquí, para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia a sus hijos, después de ustedes, para siempre. Y por eso es, hermanos, que cuando entremos al reino de Dios, esto es lo que ayudaremos a enseñarles a los hermanos, lo mismo. va a ser algo magnífico. David empieza a hablar con Salomón, así que todo esto es lo que le dijo a Salomón. Imaginen esta gran reunión de todas las personas vestidas con lo mejor que tienen, el rey vestido con lo mejor que tiene, la corona sobre su cabeza, sus consejeros de confianza están ahí, el sacerdote está ahí, Natán, el profeta, está ahí. Y Salomón está ahí recibiendo esta instrucción y David mira a Salomón y le dice, verso 9, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Señor Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto. Y un corazón perfecto es sumamente difícil de mantener, porque requiere de oración, requiere de estudio, requiere de trabajo. Ser perfeccionados es un proceso. A través de un periodo de tiempo hay oportunidades para incrementar eso y hay oportunidades también para disminuir eso. Depende de lo que uno haga. Y hay oportunidades para hacer cosas muy buenas, cosas espirituales. Y está la oportunidad de pecar y meterse en problemas también. Todo eso está contenido en el sí condicional. Entonces sírvele con un corazón perfecto, dice en el verso 9, y con una mente dispuesta. Esto es lo que enseñaremos a todas las personas durante el milenio. Un corazón perfecto y una mente dispuesta. ¿Recuerdan dónde empezamos? Dios les va a dar un corazón de carne. No tendrán la carnalidad profunda que tenemos ahora. Entonces, será más posible para ellos hacer esto. Sin embargo, hay que tener en consideración que aún va a haber pecado, porque va a haber naturaleza humana. Dice, porque el Señor busca todos los corazones. ¿No es interesante eso? El tema es que Dios conoce todos los secretos. Usted y yo no podemos tener ningún secreto que Dios no conozca. Y cuando vayamos ante Cristo para dar cuenta de todo lo que hemos hecho, a menos que estemos constantemente en una actitud de arrepentimiento y rendidos ante Dios y teniendo nuestros pecados perdonados, todas esas cosas serán marcadas contra nosotros. Y dice aquí, y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos, le está diciendo. Ahora, ¿cuál fue la lección que aprendió Job a través de los 42 capítulos? Hablemos de defender su autojusticia. Si todo lo que él hizo fue lo que Dios quería que hiciera, pero él estaba tomando el crédito de su justicia en lugar de dársela a Dios. En lugar de decirle, gracias por darme estas cosas que tengo, por ayudarme a cumplir estas cosas, porque todo viene de ti. No, como vimos, él incluso pensó que su justicia era más que la de Dios. Pero cuando finalmente llegó al arrepentimiento en Job 42, ¿cuál fue su expresión de arrepentimiento? Job dijo, ahora sé que ningún pensamiento se puede retener de ti. Hubo un tiempo en la Iglesia de Dios Universal en Pasadena, en el que había mucha gente ahí, muchísimos ministros, cuyos corazones no eran perfectos con Dios. Y vean lo que sucedió. Aquellos que querían servir a Dios tuvieron que irse para poder hacerlo. Fueron etiquetados como rebeldes, como renegados. Algunos de ellos lo eran, es cierto, pero algunos no lo eran. Y la pregunta es, ¿cuántos de ellos siguen siendo fieles y con este tipo de actitud de darle el crédito a Dios por todo? Verso 9, si tú lo buscas, le dice David a Salomón, ¿y cómo busca uno a Dios? En la oración, en el estudio, en sus pensamientos, pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo guíe. Todas estas condiciones dependen de lo que elijamos. Y con Salomón, en lo que él eligió, es igual con nosotros ahora. Dice, si lo buscas, él será hallado por ti o encontrado por ti. Pero sí, ahí está el condicional, ahí está la advertencia. Y siempre tiene que haber una advertencia. La naturaleza humana con libre albedrío puede ser desviada por irse por su cuenta, ser rebelde contra Dios. Y esa es la naturaleza humana. La naturaleza de la naturaleza humana, si lo podemos poner así. Porque necesitamos a Dios, necesitamos sus leyes, necesitamos sus mandamientos y su espíritu para que podamos vencer la naturaleza de lo que pensamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces le dice, el Señor ya ha hallado por ti, pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Ten cuidado ahora, porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Eso es lo que necesitamos hacer. Este es el mismo mandamiento que le fue dado a Josué. Cuando él debía llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida, ser fuerte para hacer eso. Volvamos y veamos eso porque es importante. Dado que seremos reyes y sacerdotes en el milenio, tenemos que ser fuertes, dedicados y rendidos ante Dios en todo lo que hacemos. Esto es lo que Dios le dijo a Josué después de la muerte de Moisés. Vamos a Josué capítulo 1 en el verso 1. Esto es Josué 1:1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés está muerto. Y como ustedes saben, hermanos, yo tengo 88 años, tengo buena salud y me cuido a mí mismo. Pero no sé cuánto tiempo voy a vivir. Entonces vendrá el tiempo en que no voy a estar aquí. Y cuando eso suceda, ¿qué harán todos los ancianos y los hermanos? Esa es la pregunta para el futuro. Dice aquí ahora pues levántate, pasa este Jordán, le habla Dios a Josué, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de su pie se los he dado. Como le dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el río grande, el río Éufrates, y toda la tierra de los heteos, y hasta el mar grande hacia la puesta del sol será su frontera. Verso 5, ningún hombre será capaz de pararse delante de ti, es decir, en tu contra, para pelear. Y le dice, todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te fallaré ni te abandonaré. Y encontramos eso mismo hacia nosotros en Hebreos 13, que Jesús dijo que Él nunca nos abandonará, de ninguna manera. Porque el gran sí condicional le pertenece a nuestras decisiones. Dios ya ha tomado su decisión. Entonces, así como Dios, como con Salomón, ¿sí? Si él no andaba a la manera de Dios, si no caminaba con Dios, entonces Dios no estaría con él. Y es lo mismo con todos nosotros en la iglesia, exactamente la misma lección. Este es el punto de repasar toda la historia de los hijos de Israel para que realmente comprendamos y entendamos cómo suceden las cosas, lo que necesitamos hacer, cómo necesitamos crecer y vencer, y cómo necesitamos prepararnos para la resurrección, para que podamos ser los hijos e hijas perfeccionados de Dios que gobiernan en el reino de Dios. Ese es el punto. Verso 6 le dice, sé fuerte y de buen coraje, o de buen ánimo, ¿verdad? Y recuerden eso cuando tengamos tiempos difíciles. Tenemos que ser fuertes yendo a Dios en oración. Tenemos que ser de buen ánimo y sepan que Dios escuchará, que Dios responderá, que Dios va a ayudar. De eso se trata todo. Toda la Biblia se trata de esto. De hecho, dice, porque tú dividirás, continuando en lo que Dios le dice a Josué, por herencia a esta gente la tierra, la cual juré a sus padres dárselas. Únicamente, sé fuerte, la segunda vez que lo dice, sé fuerte y muy valiente, para que puedas hacer de acuerdo a toda, es decir, todas y cada una, toda la ley o las leyes, la cual mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella a la mano derecha o a la izquierda para que puedas prosperar donde sea que vayas. Y escuchen qué, que esto sigue vigente. Escuchemos el siguiente verso y veamos lo que Dios le dice a Josué, porque pensemos en esto en relación a toda la Biblia, a la palabra que conocemos, a lo que tenemos ahora a nuestra disposición. Porque ¿cómo debe ser esto con nosotros? O mejor dicho, ¿cómo debe estar la ley de Dios con nosotros? De la misma manera que él dice que debía estar con Josué, verso 8, le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que puedas hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás tu camino próspero y entonces tendrás buen éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Por tercera vez le dice, sé fuerte y de buen coraje, de buen ánimo. No tengas temor ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en todos los lugares donde vayas. Y vean la similitud que tiene eso al cargo que David le está dando a Salomón. Es muy importante, y veremos esto al ir avanzando, no fijarnos en las circunstancias y en las bendiciones de Dios pensando que todo está bien, porque Dios nos ha bendecido. Y después empezar a descuidar y alejarnos de Dios, porque eso puede suceder y lo hemos visto. ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí vivos, estamos escuchando, estamos aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas? ¿Cómo vamos a crecer y vencer? ¿Cómo nos vamos a preparar para la obra más grandiosa que habrá para aquellos que estén en la primera resurrección desde la creación del mundo? ¿Entienden lo grandioso que es el llamamiento? ¿Entienden lo importante que es todo lo que hacemos? Vayamos a Primera de Crónicas en el capítulo 28, en el verso 11. Esto es Primera de Crónicas 28:11, que dice, y esto es en continuación de lo que David le deja encargado a Salomón, dice, David entonces dio a su hijo Salomón el plano del pórtico, de sus casas, de sus tesoros, de sus aposentos altos, de los aposentos interiores, del lugar del propiciatorio y los planos de todo lo que tenía por el espíritu de los atrios de la casa del Señor y de todas las habitaciones alrededor de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santas y para los recursos, o no recursos, sino cursos de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del servicio de la casa del Señor, y para todos los utensilios del servicio en la casa del Señor, aún oro por peso, para las cosas de oro, para todos los instrumentos de toda clase de servicio, plata para todos los vasos de plata, al peso, para todos los vasos de todo tipo de servicio. Entonces Dios le dio el resto de todo eso. Y ustedes pueden leer el resto, aquí en los versos 15 al 18, verso 19. Dice, todo esto, dijo David, estaba por escrito de la mano del Señor. Él me hizo entender todos los detalles de esos planos, todos los rollos sobre eso, todo está ahí. ¿Qué cosa debió haber sido eso? Todas las personas importantes y grandes del reino estaban ahí de pie viendo esto. Verso 20, y David dijo a Salomón su hijo, sé fuerte y de buen ánimo, de buen coraje, y hazlo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con todo lo que nos ha dado para hacer. Le dice, no temas ni estés desmayado, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que hayas terminado todo el trabajo para el servicio de la casa del Señor. Entonces David muere después de eso y Salomón toma su lugar. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 1, en el verso 1, vamos a leer que dice, o nos habla cuando Salomón toma el reino, dice Segunda de Crónicas 1:1, entonces Salomón, hijo de David, fue fortalecido en su reino y el Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció en gran manera. Todo estaba preparado. Y como vemos en los siguientes capítulos, Él construye su propia casa y construye el templo. Y veamos cómo hizo Salomón. Porque todas son grandes lecciones para nosotros en cuanto a la naturaleza humana. Para ayudarnos en nuestro propio crecimiento y superación. Y para ayudarnos a saber cómo servir a las personas en el milenio. Así que con esto terminamos la primera parte y posteriormente volveremos con la segunda parte del sermón.